La mañana, hablar de mes de marzo, mes del síndrome de Down, específicamente el Día Mundial del Síndrome de Down, que fue el 21 de marzo, y ahora les vamos a explicar por qué razón. Esta canción se llama Iguales y Diferentes, de Daniel Cerón. Empieza hablando de cuando las personas son altas, cuando son bajitas, y eso como que lo logramos entender muy bien. Pero si ya la diferencia es mayor, ahí empiezan los problemas y empezamos a sentir que ese otro diferente no puede estar conmigo, no soy capaz de relacionarme, no soy capaz de admitir esa diferencia, de vivir esa diferencia y, óiganme lo que voy a decir, de gozar esa diferencia, que creo que ese es el gran mensaje que vamos a dejar en el día de hoy. No estamos hablando de algo que vamos a padecer, sino de algo que vamos a vivir, a convivir, a gozar, a disfrutar y a impulsar, porque es en la diferencia en donde se enriquece el ser humano. Escuchen esto. Emily Pearl Kingsley escribió alguna vez: a menudo me piden que describa la experiencia de criar a un niño con una discapacidad, que intente ayudar a la gente que no ha compartido esa experiencia única e imaginar cómo se sentirían. Es así. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones fabulosas en Italia. Compras un montón de guías, haces tus maravillosos planes, el Coliseo, el David de Miguel Ángel, las góndolas de Venecia. Puede que aprendas algunas frases útiles en italiano, y todo es muy emocionante. Después de meses de ansiosa anticipación, finalmente llega el día, preparas tus maletas y allá vas. Varias horas más tarde, el avión aterriza y la azafata viene y dice: les damos la bienvenida a Holanda. ¿Holanda? Dices: ¿cómo Holanda? Yo me embarqué para Italia. Se supone que estoy en Italia. Toda mi vida he soñado con ir a Italia. Pero ha habido un cambio en la ruta de vuelo. Han aterrizado en Holanda y no hay nada que hacer. Aquí te tienes que quedar. Lo importante es que no te han llevado a ningún lugar horrible, ni asqueroso, ni sucio, ni lleno de pestilencia, ni de hambre, ni de enfermedades. Simplemente es un sitio diferente. Así que tienes que salir y comprarle nuevas guías. Y tienes que aprender una lengua completamente nueva. Conocerás a un grupo entero de gente que nunca habrías conocido. Simplemente es un sitio diferente. Camina a un ritmo más lento que Italia, es aparentemente menos impresionante que Italia, pero cuando después de haber estado un rato allí contienes el aliento y miras alrededor, empiezas a notar que en Holanda hay molinos de viento, Holanda tiene tulipanes, Holanda tiene incluso Rembrandts. Pero todo el mundo que conoces está muy ocupado yendo y viniendo de Italia y todos presumen muy alto de que maravillosamente se lo han pasado en Italia. Y durante el resto de tu vida dirás: sí, hasta allá era que yo quería ir, ahí era donde se suponía que iba. Eso es lo que había planeado. Y ese dolor nunca, nunca, nunca se irá, porque la pérdida de ese sueño es una pérdida muy importante. Pero si te pasas la vida quejándote del hecho de que nunca llegaste a Italia, puede que nunca tengas libertad para disfrutar de las cosas muy especiales, maravillosas de Holanda. Esta carta se llama Bienvenidos a Holanda, repito, de Emily Pearl Kingsley, y es la apertura de este programa. Saludo a quienes me acompañan hoy aquí en la cabina. Por nuestro aliado estratégico, el ICBF, está Janet Bernal Torres, terapeuta ocupacional con especialización en gerencia en salud, profesional de apoyo al tema de discapacidad de la Subdirección de Restablecimiento de Derechos del ICBF. Janet, qué bueno que estés nuevamente en familia, porque no es la primera vez que nos acompañas.
Judy, muchas gracias por volvernos a invitar a compartir toda esta experiencia que vimos con la discapacidad desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Pero además, Janet es como aquellas personas que uno ha invitado a su casa y cuando las vuelve a invitar llegan con regalo. Ella hoy llegó con regalo. Llegó con fundamentos conceptuales y normativos. Son las orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la inclusión de niñas y niños menores de 6 años con discapacidad. Es un grupo de cartillas bellamente ilustradas en donde nos van a enseñar a todos, absolutamente todos, cómo es esto de disfrutar e impulsar la diferencia y la inclusión. Nos acompaña también Inés Elvira Restrepo, médica pediatra, directora de la Corporación Transiciones Crecer, asesora científica de ASDAUN Colombia, y es madre de Felipe, joven con síndrome de Down. Inés Elvira, qué alegría que estés con nosotros en familia. Siempre había soñado con que estuvieras aquí.
Muchísimas gracias, y para mí es una oportunidad muy linda poder estar compartiendo experiencias de vida.
Marcela Fernández es gestora de recursos para el desarrollo de la Corporación Síndrome de Down. Marcela, tu primera vez en familia y seguro que no será la última, te lo puedo asegurar.
Judith, buenos días, mil gracias. Yo también soy mamá de un Felipe, que tiene 5 años. que ha sido el motivo, la inspiración de todo este movimiento y de lo que hemos querido buscar en este mes y en este año con el tema de una mirada diferente al síndrome de Down.
Y Mónica Cortés está a través de la línea telefónica, ella es la directora ejecutiva de ASDAUN Colombia y es representante de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en el Consejo Distrital de Discapacidad. Mónica, también ya es tu segunda vez en el programa, así que qué alegría que estés nuevamente en familia.
Buenos días, Judith, y buenos días a todas. Muchísimas gracias, Judith, como siempre, por este espacio y bueno, con mucho interés, yo también soy mamá, como todos saben, y bueno, sí, ahí también trabajando fuerte en el tema y en la transformación de todos estos paradigmas en torno a nuestros hijos.
Bueno, Mónica, comencemos entonces por explicar esto de marzo 21, ¿por qué se escogió mundialmente la fecha de marzo 21 para celebrar el Día del Síndrome de Down?
Bueno, Judy, esto fue hace, en el 2007, fue elegida esta fecha por la Organización Mundial de Síndrome de Down, que se reúne, pues agremia muchas organizaciones de todos los países del mundo, y definieron pues como esta fecha en analogía pues con la trisomía 21, que así es científicamente como se le llama el síndrome de Down, que tiene que ver con tres cromosomas en el par 21, entonces el mes 3, uh-huh, y el día 21, así se definió.
Día 21, inolvidable fecha.
Uh-huh.
Inés Elvira, aclaremos de entrada, ¿el síndrome de Down es una enfermedad? ¿El síndrome de Down es una condición? ¿El síndrome de Down qué es? Para que empecemos entendiendo esa diferencia.
Bueno, Judith, yo pienso que eso es parte de las cosas importantes que tenemos hoy en día la oportunidad de aclarar, porque es muy importante los términos y el lenguaje en el que nos referimos. Definitivamente puede que en alguna época se haya entendido el síndrome de Down como enfermedad. Hoy en día es claro que estamos hablando de una condición, de una manera de ser y de estar en el mundo particular, diferente y diversa como finalmente somos cada uno de los seres humanos. Es cierto que la carga adicional de ese palito en nuestras células que se llama el cromosoma, que se vino de más en el par 21, les da a las personas con síndrome de Down unas características particulares, pero tan diversas también y tan diferentes entre ellos mismos, que se vuelve más que una limitación o un déficit, una oportunidad inmensa de descubrir y de compartir mundos maravillosos. Entonces, definitivamente no estamos hablando desde el déficit o la falta de o la enfermedad, sino desde lo diverso, desde un mundo distinto.
Quisiera preguntarles a todas, y de pronto comenzaría con Marcela, si sienten que realmente ha habido un cambio en la sociedad colombiana a partir de las consagraciones constitucionales y legales de la inclusión. Es decir, en las normas todo siempre se ve muy bonito, y uno hacia allá es donde apunta. La norma sirve para eso, para jalar un poco esos procesos sociales. ¿Qué tanto hemos cambiado de aquellos momentos antiguos en donde el niño o niña con síndrome de Down era escondido y la familia misma se replegaba sobre sí misma para no tener que vivir en público esta situación? ¿Qué tanto hemos cambiado, Marcela?
Realmente creo que la gente sí busca hoy día que sus hijos tengan, o nuestros hijos tengan, mayor participación. La normatividad ha cambiado y los derechos han cambiado, pero llevarlo a la práctica se vuelve un tema muy complicado porque aún tenemos una sociedad muy resistente. Yo pienso que desde el punto de vista de las familias hemos sido las que hemos venido empujando este cambio. En la medida en que tengamos, alguna vez escuchaba en una charla, en la medida en que tengamos padres nuestros ubicados en ciertas diferentes instancias a nivel de la política gubernamental,
en el caso de
Mónica, claro que sí, en esa misma medida vamos a tener cambios, en la medida en que como tenemos a nivel de la salud, en la medida en que se cambie el concepto del médico cuando da la noticia, en la medida en que se cambie el concepto del pediatra cuando te dice qué oportunidades de vida tiene tu hijo, cuando el profesor le da la oportunidad de recibir, el rector del colegio, por ejemplo, da la oportunidad de recibir al niño, el profesor da la oportunidad de capacitarse y recibir ese niño en su aula de clase, en esa medida iremos logrando cambios. Se han logrado sí cosas, yo creo, doy gracias a Dios de que mi hijo nació en esta época, pero creo que todavía nos falta mucho. Uh-huh. Muchísimo.
Además, yo las convoco a que hagamos una mirada, ya que se trata de promover una mirada distinta sobre el síndrome de Down, que pensemos en lugares distantes de los centros urbanos. De pronto hablamos Bogotá, Medellín, Cali, y uno dice, listo, hemos cambiado. Hemos abierto colegios, ya en los jardines hay otra mirada, los pediatras lo miran distinto, el cuerpo médico de los grandes hospitales, etcétera. Pero de pronto, ¿cómo se está mirando esto? De pronto, Mónica, en tu experiencia en la corporación y en estas mesas de trabajo institucionales, en lugares apartados, en donde el síndrome todavía se ha visto de una manera distinta, de una manera antigua, pasada de moda, digámoslo así.
Sí, yo creo que vamos por buen camino, pero hemos ido bastante lento. Obviamente porque esto implica una cantidad de alianzas, una cantidad de transformaciones a nivel social, y lo que tú dices, Judith, digamos que sí, la comunicación y todas las herramientas que con las que contamos hoy de difusión, a mí me llegan todo el tiempo mensajes de todas partes del mundo donde los chicos han logrado cosas, donde son árbitros de fútbol, donde han logrado ir a la universidad, donde han logrado muchas cosas, ¿sí? Pero digamos que en nuestro contexto particular, eso es lo que nos genera cambios mentales, pero no es tan asequible a, como dice Judith, a las regiones. En las regiones uno ve, obviamente, cuando uno se... Yo he tenido la oportunidad de estar por Palmira, Buga, sobre todo por el Valle, recorriendo los municipios. Hay mucho desconocimiento, hay mucha desinformación todavía, incluso de la legislación nacional. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros sabemos, y digamos que los que hemos hecho el estudio de la legislación colombiana, no más en materia de educación, sabemos que tenemos una buena legislación, pero eso no se conoce ni se logra transferir de una manera pues masiva, y obviamente esto tiene que ir acompañado de toda una transformación de nuestros imaginarios frente a las personas con discapacidad en general. Todavía yo creo que aquí mismo en Bogotá hay mucha resistencia, los colegios te dicen todo el tiempo, mira, nosotros solo recibimos niños con retardo mental leve, esto síndrome de Down no. Definitivamente no, porque solo nos quedamos con los leves. Entonces, todavía ni siquiera hemos cambiado uh-huh. unos conceptos. Ya a nivel mundial está claro que no hablamos de retardo mental ni leve, ni moderado, ni... Uh-huh. ¿Sí? O sea, hablamos de una condición, de unos procesos de aprendizaje diferentes, pero todavía ese concepto está tan arraigado en nuestro contexto. Es mucho lo que tenemos que hacer. Como dice Marcela, nosotros tenemos que unirnos como familias, las familias todavía, y en esto yo soy clara, a veces uno se siente muy solo en las luchas, por ejemplo, a nivel político, donde yo estoy promoviendo la educación inclusiva, donde me he sintonizado con la legislación, con todo el tema de la Convención de Derechos, pero llego y los papás entonces dicen, no, ¿sabes qué? No, Mónica, mejor yo sigo en la educación especial.
Claro, porque tienen ese temor
porque
de que esos niños sean discriminados.
Miedo. Claro, claro.
Eso es cierto, pero mira, Mónica, ahí es donde me parece que entra la parte institucional.
Claro.
Y por eso he dejado deliberadamente para el final a Janet Bernal.
Sí.
Porque creo que a todo señor todo honor, y el ICBF está haciendo un esfuerzo muy importante.
Sí.
Este trabajo que nos han entregado en el día de hoy, del que les hablé hace un momento, el de los fundamentos conceptuales y normativos y las cartillas con las cuales se está haciendo esta divulgación, son sí. absolutamente importantes, porque tienen que llegar, gracias al ICBF, que llega a todas partes del país donde no está el ICBF, por Dios. Vamos a tener estas guías por temas para discapacidad motora, cognitiva, cerebral, sordoceguera, autismo, visual, auditiva. Y esto obviamente tiene que ir de la mano con funcionarios comprometidos con el asunto. Ahí es donde está, Janet, el valor, digamos, de lo que tú haces y de cómo irradias en el instituto este trabajo.
Bueno, Judy, hay varias cositas escuchándolas yo que creo que nos ratifica el trabajo tan arduo que tiene el instituto en el tema de discapacidad. Primero, lo que tú dices es cierto, de verdad el conocimiento y toda la comunicación, el demostrar las capacidades de los chicos, llega a las ciudades grandes. Nosotros nos enfrentamos en las regiones muy aisladas, donde es un desconocimiento total de la discapacidad, y donde las mismas, digamos, jardineras o las personas que abordan la discapacidad de las instituciones tienen ese mismo desconocimiento. Para nosotros es un reto llegar con un material que, la verdad, hubiéramos querido que fuera hasta más sencillo por las mismas regiones, pero que desafortunadamente pues había que empezar por algo que de información para las personas, los agentes educativos, que son los que a través de ellos nos llega la información a los padres o las personas que atienden a la población. El reto es muy grande en el sentido que tenemos que hacer una gran difusión y empezar a trabajar desde nuestras jardineras, madres comunitarias, madres sustitutas, en qué realmente la discapacidad y cuántas capacidades estamos dejando de desarrollar cuando no abordamos a los niños desde la primera infancia. Por eso las cartillas realmente se centran en la primera infancia, que es lo que en este momento nos está preocupando. Llegan los niños con discapacidad a conocimiento del instituto cuando ya han perdido un tiempo muy valioso, y donde ya si hay muchas cosas que hacer, sí habrían muchas más cosas de hacer si hubiéramos empezado prematuramente.
Mensaje importantísimo, porque la idea es, en el momento mismo en que el hecho se produce, hay que empezar a trabajar en ese sentido, y hay que cambiar esos paradigmas inmediatamente. Vámonos a la pausa y al regreso les propongo dos temas. Uno, no todas las personas con síndrome de Down son iguales. Que ahí está el otro asunto. Estamos hablando de diferencia. Entonces decimos, no, diferente usted que tiene los cromosomas, los que son, y usted tiene uno más en el par 21, y resulta que no todos son iguales. También ahí hay diferencias, y ese de hecho ya es un reto. Y el segundo tema que abordaremos es cómo se está trabajando algo que nos había quedado pendiente en un programa anterior donde hablamos de discapacidades, la inclusión al aula. Suena bonito, la inclusión al aula regular, pero no siempre se logra bien porque no se maneja adecuadamente. Ya volvemos.
Llegó la hora cero. Hasta cero pesos en cuota de manejo en BBVA. Esta es la hora en Caracol.
En Caracol Radio, son las 9 de la mañana y 26 minutos.
Vemos un inmenso grupo de personas en el centro de la ciudad. Son cientos. Elevan unos carteles al cielo. Se lee un gran mensaje.
Mírame correr. Déjame saber que soy de pie. Háblame de ti y hazme sonreír. Nada puede hacerme más feliz. Dime cómo es el mundo que tú sabes ver, que tan distinto soy en él. Puedo reír igual que tú. Cada palabra me enseña a entender la realidad. Si tu sonrisa me ilumina, mil sonrisas te daré.
Este grupo se llama Entre Nos y la canción se llama Cree en mí. Continuamos en familia, hoy hablando de síndrome de Down. Decía antes de la pausa que no todas las personas con síndrome de Down son iguales, Inés Elvira. Es decir, el hecho de que haya la trisomía del par 21 no quiere decir que todas las personas salgan con las mismas características. No hay dos seres humanos iguales, ni los que tienen los cromosomas completos ni los que tienen uno más. Todos somos distintos, ¿no?
Exacto, y eso es uno de los grandes mitos que tenemos que ir desmontando. Generalmente oímos términos incluso que vienen de los médicos cuando recibimos los chiquitos y le vamos a dar la noticia a la familia. Ay, es que estos niños son tiernísimos, les fascina la música, etcétera, etcétera. Una cantidad de estereotipos que finalmente perjudican en el sentido de que nos dificulta como mamá y como familia esa relación personal, individual y única con nuestro hijo, como lo hacemos con cualquier otro niño desde el momento del nacimiento. Y es ahí donde pienso que es el compromiso además tan grande que tenemos los profesionales de permitir que ese descubrir de esa persona única, independientemente de su carga genética, se haga de una manera natural y espontánea entre la mamá y el hijo y entre la familia y ese nuevo niño, sin que intervengamos tanto desde lo médico. Tendemos a medicalizar la situación, a volver la vida a una terapia. Uh-huh. Y no le damos espacio, que finalmente es lo más importante, a que se establezca esa relación natural. Definitivamente no hay dos personas con síndrome de Down iguales, como no hay dos personas iguales sentadas en esta mesa. Uh-huh. Aunque comparten características, cada uno tiene un carácter distinto, cada uno tiene una manera de ser distinta, unos sueños diferentes. Uh-huh. El hecho de tener una discapacidad intelectual, que hoy en día además se define más como los apoyos particulares que va a necesitar una persona a lo largo de su vida, apoyos que además necesitamos todos, porque es que si vemos en la vida no hay nadie independiente y autónomo, todos somos interdependientes, todos
vamos a necesitar algún apoyo por A, B o C. Exacto. Pero además esa manera de etiquetar a las personas desde que nacen, fíjense que tiene mucho que ver con otro tipo de discriminación, que es la discriminación de género. Siempre nace la niña, ay, qué dicha que es niña, porque te va a acompañar toda la vida, la niña es muy tierna, no sé qué. Nace el niño, ay, no, él sí va a ser independiente porque es varón, no sé qué. Esa es la misma cosa, es lo mismo. Estamos desde que nacen diciendo cómo son y determinando cosas que no las determina eso, sino que las determinan otras características y otras, digamos, motivaciones y otros ambientes también. Me parece que es importante a esta altura, precisamente, Marcela, que hagamos ver cómo la sociedad se cierra a la posibilidad de que estas personas diferentes también desde su diferencia le aporten a la sociedad. Como que pensamos que no, son una carga. Las asumimos como una carga y resulta que no es así.
Fíjate que a mí particularmente, cuando nació mi hijo, todo el mundo mucha gente vino a decirme, es que vas a tener un bebé para toda la vida. Y mi gran pesadilla durante 6 meses fue que veía un bebé gigante y yo no sabía qué hacer con ese bebé gigante. Hoy día el bebé gigante ya tiene 5 años y ahí es cuando uno se da cuenta que esos apoyos individuales en el proceso que necesita cada niño, que es independiente a tener la condición o no tener la condición. Cuando se habla de condición, si yo tengo los ojos verdes y tú cafés, pues en esa misma condición, con esa misma diferencia y con esa misma, de esa misma forma, tenemos que tratar a cada persona. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que muchas veces bajo el precepto de tienes síndrome de Down no lo dejo hacer o no le permito hacer. Entonces, hay que dejar que la persona con síndrome de Down no camine cogida de la mano. O sea, ¿cuántos años tiene? No, tiene 30, pero es que hay que cogerlo de la mano, ¿no? Un minuto. Si de niño le enseñas, cuando tiene 3, 4 años, a cruzar la calle suelto, sin llevarlo de la mano, ya estás formando un adulto que va a caminar solo. Si a la vez le das la oportunidad, que hemos visto experiencias donde es esa persona con síndrome de Down la que presta el apoyo, la que de pronto la persona con síndrome de Down puede ayudar a una persona a cruzar una calle, una persona ciega a cruzar la calle, la que en determinado momento el hermano mayor con síndrome de Down puede apoyar a su hermano menor a aprender a montar bicicleta. O sea, es cambiar ese tipo de cosas lo que hace que esto pueda ser realmente diferente.
Ahí es donde llegamos al punto de abrir la educación regular a los niños y niñas con síndrome de Down, que hace muy pocos años eso se veía como un imposible. Uno decía, pero ¿qué hace un niño con síndrome de Down en un colegio común y corriente si todo el mundo dice, no, lo van a mirar mal y además va a retrasar a los demás o no va a alcanzar a llegar al nivel? O sea, siempre estamos pensando en eso, como en cómo la discapacidad lo limita, lo saca, su condición lo saca de las posibilidades de crecimiento. Por eso está Carolina Celis con nosotros, que es licenciada en Educación Especial, coordinadora del programa de apoyos a la inclusión en el aula regular de la Corporación Síndrome de Down. Carolina, bienvenida en familia, y cuéntanos un poco cómo ha venido evolucionando eso de incluir en el aula regular, porque en la ocasión anterior cuando hablamos de este tema, ese era uno como de los cuellos de botella. Decíamos, hay buena voluntad, los colegios dicen, vamos a abrirnos, pero no saben cómo hacerlo. ¿Qué está pasando?
Buenos días, Judith, y buenos días a todas las personas que están en la mesa de trabajo.
sí, efectivamente, pues el tema de la inclusión educativa de los chicos con síndrome de Down, pues ha sido todo un proceso que hemos tenido que caminar, pues de manera muy lenta, muy pausada, pero intentando hacerlo de la forma más segura posible. Hace algunos años, y pues con todo el apoyo de los padres de familia y todo el equipo profesional de corporación y de los mismos colegios que nos han abierto las puertas para los chicos, hemos visto que sí, realmente, como tú decías hace un momento, las voluntades y la disposición son la fuente básica para poder dar inicio y poder generar esas posibilidades de que los chicos estén en el aula regular. No en todos los casos las situaciones son muy sencillas, y no en todos los colegios ni en todas las aulas pues podemos decir que gozamos del privilegio y del hecho que los chicos lleven a cabo sus procesos de la mejor manera, pero en comparación con hace algunos años podemos decir que el proceso en el que vamos es muy positivo, que ya se está quitando esa venda y ese imaginario que se tenía con respecto al hecho de que los chicos no podían estar en el aula porque no podían aprender, porque no podían estar con otros compañeros que no tuvieran una condición de discapacidad. Y el hecho de que en el transcurrir del tiempo tengamos esta posibilidad de que las personas, con la interacción con los chicos, con los procesos de capacitación, de asesorías, de acompañamiento que hemos venido haciendo, vemos cómo realmente se han fortalecido esos procesos. Cada día son más los colegios que se están sumando en esta causa, en abrir sus puertas, en disponer sus proyectos educativos.
¿Tú observas ese fenómeno, digamos, en el ámbito nacional o más marcado en ciudades grandes? ¿Cómo lo caracterizarías ya por regiones?
Sí, efectivamente, en ciudades grandes, principalmente acá en Bogotá y de pronto en Medellín y en Cali, este proceso se ve de una manera más sólida, con más apertura. En el tema nacional, pues sí tenemos algunas dificultades, sobre todo por la falta de personal de apoyo que puede brindar estos procesos de capacitación y de asesoría, de acompañamiento a las instituciones educativas.
Nos decía Janet Bernal hace un rato algo que es bien preocupante, y es que si la familia no empieza desde muy temprano, desde el mismo jardín infantil, pues obviamente al llegar al aula regular ha perdido una gran cantidad de tiempo valiosísimo. ¿Eso lo has notado tú también en la inclusión regular al aula, que haya habido carencia en el manejo de la primera infancia?
Sí, efectivamente, el hecho de que la familia desconozca los procesos, reconozca todas las rutas a seguir desde el momento en el que el niño nace, todo el proceso de estimulación temprana, todo el apoyo profesional que los chiquitos requieren, y si la misma familia no se encarga desde un inicio que el niño forme parte activa realmente dentro de ese núcleo social, dentro de todas las actividades que la familia en la que la familia pertenece, en la que la familia interviene, participa, sí, obviamente cuando los chicos llegan al aula regular llegan con un nivel de desarrollo pues mucho menor al que realmente sus capacidades y las habilidades que pueden ellos llegar a desarrollar tienen en ese momento. Entonces sí es fundamental que las familias, a pesar de que no sea fácil en un primer momento asumir la condición de su hijo, sí busque ayuda, y sobre todo, como decía Marcela hace un momento, también se dé cuenta que fuera de la condición de síndrome de Down es un niño y tiene todo el derecho a crecer, a aprender, a vivir, a explorar, y en la medida en que la familia sea sólida y le permite, le proporcione al niño todos los elementos para hacerlo, en el momento en el que llegue al aula regular, pues ya va a contar con unas habilidades básicas que le van a permitir desarrollar nuevas habilidades para la vida, que le van a permitir llevar a cabo unos procesos de aprendizaje mucho más estructurados, y que le van a permitir socializarse, pues que es el objetivo principal de que ellos estén en el aula regular, ¿cierto?
Inés Elvira, sí.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Carolina. Definitivamente la familia es parte fundamental de todo este proceso. Yo pienso que muchas veces fijamos mucho la atención en el niño y dejamos un poco de lado la familia. Definitivamente yo pienso que el por decirlo así, el pronóstico o el futuro de una persona con síndrome de Down depende mucho de la familia que tenga, de cómo esa familia se haya fortalecido, de cómo haya elaborado también todo ese proceso de aprender a ver a su hijo de una manera diferente, de celebrarlo tal como es, de no quedarse eternamente pensando, pero ¿por qué no fue? ¿Por qué no fue lo que yo soñé?
Claro, ¿por qué no fui a Italia y,
exacto,
y llegué,
llegué a Holanda? El aprender, el dejarse llevar, el gozarse ese bebé en esos primeros años es fundamental. Y pienso que la inclusión, si estamos hablando hoy de este tema tan importante, definitivamente debe empezar en la familia. O sea, ya llegar a la escuela, al colegio, a la escuela, podemos tener los mejores profesores, el mejor colegio, pero si no hemos hecho ese proceso al interior de la familia, al interior de nuestro corazón como mamás, uh-huh, sí, y como familia, después no es una cuestión técnica, o sea, es una cuestión de realmente empezarlo a ver, a amarlo y a respetarlo como es, con los valores y con todo lo que nos aportan día a día. Y pienso que en eso sí ha habido cambios. Pienso que las familias, tanto las familias como las personas con síndrome de Down del siglo XXI son muy distintas. Puede que la situación genética siga siendo la misma, pero las familias de alguna manera hemos dejado de estar tan aisladas. Cuando nacía, bueno, yo hablo de hace 17 años que tiene mi hijo, sentía uno más una situación de aislamiento. Sigue sucediendo, pero pienso que como redes nos hemos fortalecido.
Claro, en la unión está esa fortaleza. Exacto. Janet, ¿querías decir algo?
Sí, yo pienso que este es un tema de responsabilidad compartida. Si bien la familia tiene una carga grande de responsabilidad, desde los profesionales mismos que atendemos, los terapeutas, los médicos, las jardineras, o sea, todos los que de alguna forma nos involucramos en este proceso de atender a la persona que llega con una diferencia, siento que eso es una corresponsabilidad y a veces le damos toda la carga a la familia e incluso a los padres más que a la mamá, sobre todo, se le da como toda la carga cuando existe también dentro de la familia otros actores que son muy importantes, como son la familia extensa y los mismos hermanos del niño. Entonces,
claro,
creo que,
entre otras cosas, Janet, porque no solamente se da la carga, sino a veces la culpa, y es que ese es el grave problema, todavía seguirlo cargando como culpa cuando está clarísimo desde el punto de vista científico que nadie tiene la culpa, sencillamente es una situación genética. Y de ahí la importancia que tienen estos materiales que nos ha traído Janet, y es que se puede acceder a ellos a través de la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y son sencillos, bien ilustrados, para conocer por qué es ese mensaje de que en la diferencia está la fortaleza. Y quería además decir que esto, la idea es que lo manejen justamente las señoras de los jardines, las madres comunitarias, toda la red de ICBF en el país, para que aprendan a cómo es que se debe enfrentar esta situación, ¿no es cierto, Janet?
Sí, es importante tener claro que nosotros abordamos desde el tema de qué es la discapacidad, qué la ocasiona, cómo manejarla, trabajamos un poco el tema de familia, lo que tiene que ver también con las redes de apoyo que se necesitan, y algo muy importante que es el cuidado de los cuidadores, ¿sí? Esa parte de quitarle un poco la carga al que responsabilizamos en, pues que generalmente alguien termina como siendo el responsable. Entonces, cómo también los cuidadores necesitan también de ese soporte para seguir adelante.
30 segundos antes de la siguiente pausa para ti, Marcelo.
Gracias. Bueno, mira, definitivamente el tema de entender uno que su hijo tiene una condición es el primer paso para poder darle los apoyos. Y cuando hablamos de apoyos, es entender, por ejemplo, cómo se puede hacer un masaje para que ese niño que al principio dicen es que no levanta el cuello, no levanta los brazos, para que ese niño logre ese tipo de cosas, hay que hacer unos apoyos como familias. Y yo hablaba alguna vez de que un hijo con síndrome de Down es un computador que viene con, hay que dar el enter, hay que dar el enter, y en la medida que das el enter, ese computador despega y va despegando muy bien. Entonces sí es importante que la familia no pierda tiempo. O sea, hay gente que dice, pero es que mi hijo tiene 3 meses, ya perdió 2. En la medida en que pueda comenzar a recibir esos apoyos, y en la corporación también, en la página web, digamos, hay unos materiales, unos videos desarrollados, hay unos materiales que sirven también para que la familia se documente y pueda preguntar, hay unos medios de consulta también, y no desaprovechar esas oportunidades que hoy día existen, hace 5 años no existían.
Alisten papel y lápiz, y ahora después de la pausa vamos a dar bien los datos de las páginas web de estas entidades, estas instituciones que están dando un soporte tan importante. Cuando volvamos, vamos a tener una experiencia real de inclusión en el aula, es decir, de cómo ha funcionado en uno de los colegios de Bogotá. Y quiero con Inés Elvira abordar un aspecto que me llamó muchísimo la atención cuando te conocí en el evento relacionado con la fundación que tú manejas, Transiciones Crecer, y es eso, crecer. Siempre estamos pensando en el niño con síndrome de Down, la niña con síndrome de Down, pero el niño y la niña crecen, se vuelven adolescentes, se vuelven adultos, y no los podemos seguir tratando como niños. Ya volvemos.
Cuando fibra en nuestro organismo necesitamos...